Entre miles de noticias que te hemos contado en COPE Gijón en los últimos 40 años, no han faltado conflictos laborales, una tónica en el contexto de reconversión industrial que sufrieron sectores básicos en Gijón, como el siderúrgico, el minero o el naval, cierres de explotaciones, de astilleros y de fábricas, de muchas fábricas. Cerró, por ejemplo, la fábrica de Flex en La Calzada. Fue muy sonado. También otras factorías en las que las plantillas eran mayoritariamente femeninas, que eso no era tan normal, como la de Tabacalera, encima de Villa, o la de Confecciones Gijón, en El Coto, que seguramente te suene más por esto.
¿Tú también tienes problemas con las mangas? A mí siempre me van cortas.
Pues a mí largas.
Pida su camisa Ike a la medida. Tres largos de manga.
Las icónicas camisas Ike con sus tres largos de manga que se confeccionaban en Gijón y se exportaron a Bélgica, Suiza, Oriente Medio, Estados Unidos y Centroamérica. Eso fue en la época buena, en las décadas de los 60 y 70, tras el boom del sector textil en los años 50. Pero esas décadas dieron paso al declive, una crisis global en el sector en los 80 que empezó a hundir a Confecciones Gijón hasta su cierre. Aquel cierre y el intento de sus trabajadoras por evitarlo es la historia de este cuarto episodio de 40 años, 40 historias de Gijón. Vamos con él.
40 años, 40 historias de Gijón, un podcast original de COPE.
Nos situamos en el 15 de junio de 1990. Ese día, Confecciones Gijón bajó de manera definitiva la persiana, pero su plantilla, sus trabajadoras, la mayoría mujeres, abrieron la puerta a una lucha sindical que ha pasado a la historia de Gijón, con un encierro simbólico que se prolongó durante casi 4 años. Ana Carpintero es una de las mujeres que trabajó en Confecciones Gijón y que se encerró allí, en la fábrica del Coto. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo es tu historia en Confecciones Gijón? Porque muchas de las trabajadoras entraban muy jóvenes e iban avanzando en la empresa. ¿Cuándo y cómo comienzas tú?
Bueno, prácticamente en la nuestra época la edad para empezar a trabajar eran los 14, pero muchas de mis compañeras entraron a trabajar con 12 años. Uh-huh. Yo empecé un poco más tarde, con 20 años. Me desteté de la universidad para empezar a trabajar.
Uh-huh. Allí trabajaste confeccionando, no sé si las famosas camisas Ike, que fue una marca reconocidísima a nivel nacional e internacional.
Así es, en los talleres era la producción directa, en la manufactura, uh-huh. La elaboración de la camisa fundamentalmente la hacíamos las mujeres, en la máquina, en mi caso que era planchadora, dobladora de las camisas fundamentalmente, eso más del 80-85% éramos todos mujeres.
Uh-huh. ¿Cuántas trabajadoras estabais allí?
Pues en sus momentos Ike llegó a tener una plantilla de 600 y más. En el último periodo, justo cuando cerró la fábrica, ya no llegábamos a 300.
Vamos a ese periodo. El fin de la empresa no os pillo por sorpresa porque se fue deteriorando. Hubo ayudas, hubo falta de diligencia en controlar que esas ayudas se destinasen al mantenimiento de la actividad. Y se veía venir, imagino, que dentro de la empresa más todavía, ¿no?
Sí, nosotras desde el 83 más o menos, el 84 ya de una forma declarada, entramos en los famosos planes de reconversión, sí, de la época. Y a partir de esa fecha fue una pelea continua por el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la continuidad de la empresa, sí.
Yo he hablado, en estos años en los que se van cumpliendo aniversarios redondos del cierre de la fábrica con algunas de las trabajadoras que nos decían que no os hacían mucho caso, que pensaban que las mujeres no pudieseis hacer la presión social, sindical que hacían entonces únicamente los hombres, como que no os tomaban en serio.
Claro, fue una fase en donde muchos sectores confluíamos en esos procesos de reconversión y en concreto en Gijón, pues estaba el sector naval, de las movilizaciones del naval o de cualquier otro sector de la minería eran movilizaciones muy fuertes, movilizaciones muy muy duras. Y nosotros, bueno, tuvimos que aprender de todo. Nos decían que no, vamos, que no poníamos o atravesábamos un camión, que vamos, mientras no extorsionáramos, vamos, pasábamos a segundo plano. Bueno, tuvimos que aprender a hacer de todo, entre otras cosas, barricadas, exactamente igual. Sí, las movilizaciones fueron duras y tuvimos un aprendizaje.
Aprendisteis bien, ¿eh? Como se dice ahora, la liasteis parda.
Éramos muy constantes. Yo creo que quizá una de las características nuestras de las movilizaciones nuestras era la constancia, el mantenerte siempre ahí. Yo creo que eso, pero al final fueron movidas durísimas, pues muy duras, toma de barcos, bueno, muy, sí, sí. Muy, muy duras. Pero bueno, a nosotros lo que nos, en aquella época nos, no eran igualmente bien recibidas las movilizaciones cuando se trataba de la defensa de los puestos de trabajo de mujeres que la de hombres, ¿no? Siempre había esa diferenciación en la calle. De hecho, nos mandaban a fregar o a barrer que fuéramos para casa.
Sí,
y yo creo que eso es una de las cosas que más nos ofendían.
Sí, porque hoy en día, afortunadamente, aunque queda camino por recorrer, los puestos de trabajo son indiferentes para hombres y para mujeres, evidentemente, pero claro, de aquella se veía, bueno, pues que la mujer tenía que estar en casa, ¿no?, mientras el hombre trabajaba.
Sí, el salario de una mujer era como un sostén, una ayuda a la economía doméstica, y nosotros en realidad de aquella ya, y más en los años 90, sabíamos que lo que peleábamos también era por esas condiciones y por nuestra independencia económica, que era nuestra vida también.
Sí, que iba más allá del cierre de la fábrica concreta. Oye, lo mencionabas tú ahora, os subisteis a un barco en el Musel para impedir que descargase, hubo cortes en la autopista, creo que también en las vías del tren, al presidente Pedro de Silva le teníais frito, también a Paz Fernández Fergueroso, que entonces era consejera de industria, claro, no alcaldesa, también hubo algún episodio, bueno, fueron unos cuantos, ¿eh?, de lucha sindical.
Sí, digamos que a medida que se iba recrudeciendo el conflicto, a nosotros nos obligaba también a tener movilizaciones más duras. En sí mismo también fue muy duro el encierro, porque fueron cuatro años donde la fábrica se convirtió en el centro de operaciones de nuestras asambleas y de las movidas, de mantenernos, digamos, a nivel económico, recibiendo solidaridad, fue un poco el centro. Y después aprendimos también a socializar entre nosotras, a conocernos. Aquello también era como una guardia. Fueron muchas cosas y muchas vivencias, ¿sí?
Es verdad que muchas trabajadoras, no sé si es sindicalismo, pero sí hablan o habláis las trabajadoras de familia.
Sí, hombre, nosotros, por ejemplo, los críos en las épocas de vacaciones o tal, bueno, habitualmente, pues estaban allí también con nosotras dentro del encierro. Y luego, como digo, lo de socializar, comprendernos, ver que lo que nos pasaba a una y lo callábamos, estaba pasándonos a todas. Fue una experiencia realmente muy dura, pero a la vez muy rica.
Y la última, Ana. El encierro terminó en mayo de 1994. Cuando echas la vista atrás, ¿qué sentimientos recuerdas de aquel final del encierro? ¿Cómo fue?
Bueno, pues aparentemente habíamos conseguido lo que todo el mundo decía que era imposible, pero en realidad la otra cara de la moneda es que nos quedábamos sin el puesto de trabajo. Pero dentro de la fábrica aprendimos o hicimos para mantenernos, para mantener el desempleo, rescatar periodos de cotización. Nos convertimos también en ver todas las posibilidades que dentro de los cauces legales teníamos y todas se gestionaron desde ahí, desde el encierro. Cobramos y repartimos por igual entre todas las compañeras cuando se vendió los inmuebles, porque estaban dentro del cogollín del Coto, que es una zona, bueno, para viviendas era una zona muy muy codiciada, pero al final efectivamente nos quedamos sin el puesto de trabajo.
Pues Ana Carpintero, trabajadora de IKE hasta su cierre, después su vida laboral tomó otros caminos, pero siempre vinculada a la lucha por la mejora de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande por haber compartido este pedazo de historia de Gijón y también pedazo de historia de tu vida con nosotros.
Gracias a vosotros.